miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Vivimos en un mundo donde el conflicto parece inevitable. Las diferencias de opinión, los malos entendidos y las heridas están presentes en nuestras relaciones familiares, laborales e incluso dentro de la iglesia. Y muchas veces, más que acercarnos a Dios y a los demás, estos conflictos terminan separándonos, hiriéndonos y estancándonos espiritualmente. Pero, ¿y si el conflicto no fuera nuestro enemigo, sino una herramienta que Dios quiere usar para transformarnos? ¿Y si en lugar de verlo como algo que debemos evitar a toda costa, lo viéramos como una oportunidad para crecer en gracia y parecernos más a Cristo? Hoy, en su programa Entendiendo los Tiempos, hablaremos de cómo adoptar una nueva actitud frente a los conflictos. Veremos que el verdadero campo de batalla está afuera, o no está afuera, sino adentro, en nuestro corazón. A la luz de la palabra de Dios y con ejemplos concretos, descubriremos cómo dejar de culpar a otros por nuestras reacciones y comenzar a responder con humildad, con dominio propio y amor, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al doctor Nicolás Tranchini. Nico, bienvenido a tu programa Entendiendo los Tiempos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto volver a estar contigo.
¿En qué parte del mundo te encuentras ahora?
Bueno, ahora estoy cerca de Dallas, en los Estados Unidos, haciendo un viaje ministerial aquí.
Mira, Nico, el tema que vamos a tratar hoy me llama mucho la atención porque es el capítulo 13 de tu libro, ¿verdad? Y es una nueva actitud para enfrentar los conflictos. ¿Qué te motivó a escribir ese capítulo en el libro?
Principalmente la cantidad de veces que yo mismo lucho con el conflicto. O sea, hay un montón de instancias en mi vida personal donde soy muy consciente de que paso del desacuerdo a la discusión, que quizá eso es la forma en la que lo expreso ahí, ¿no? Un desacuerdo es un conflicto sano entre dos personas, ¿no? Pero una discusión pasa a ser un conflicto insano entre dos personas. Y ver en mi propio corazón cuántas veces, sea en mi matrimonio, sea con mis hijos o sea con las personas que me rodean, lucho con esta dinámica, por supuesto verlo en tantas personas a la hora de hacer consejería, pues evidentemente me movió a intentar masticar, rumiar un poco y bueno, escribir al respecto.
A mí me gustaría que tú nos dijeras qué es un conflicto. Defínenos para ver si estamos todos de acuerdo.
Sí, a ver, un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto. Es decir, una persona piensa A y la otra piensa B. Y evidentemente un conflicto no es intrínsecamente pecaminoso en absoluto. O sea, el conflicto puede ser pecaminoso o no. Y por eso hablo de quizá dos formas de mirarlo. Un desacuerdo es cuando yo tengo un conflicto sano, y en cambio una discusión es cuando ese conflicto termina escalando y transformándose en un conflicto insano. De hecho, justo venía conduciendo aquí, estoy en mi oficina ahora, aquí en los Estados Unidos, y venía pensando en esto, ¿no? Cómo, si queremos pensar en la persona que mayor cantidad de conflictos ha tenido en la historia, la respuesta es una: Dios. Dios es el ser con mayor cantidad de conflictos que existe en la historia. Él constantemente tiene conflicto con nosotros, constantemente tiene conflictos con la humanidad, diciendo: no estoy de acuerdo con esto, hijo, no estoy de acuerdo con esta, hija. Y a pesar de que tiene conflictos con nosotros, jamás peca. Entonces está bueno esta diferenciación de entender que tener un conflicto no es sinónimo de pecar. hay que entender la diferencia entre ambos.
Nico, luego de ver esa definición, a mí me gustaría que tú nos explicaras por qué los conflictos pueden ser una herramienta para transformarnos.
Un conflicto lo que hace, o sea, yo discuto con una persona cuando esa persona toca algo en mi corazón que dentro de mi corazón tiene valor. Cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, voy a hablar de mí. De hecho, está en el libro, ahí yo lo he dicho varias veces aún públicamente. Al comienzo de nuestro matrimonio, una de las luchas más fuertes que teníamos mi esposa y yo a la hora de entrar en una discusión era, yo le hería a ella y le pedía disculpas, y ella me hería a mí y no me pedía disculpas. Entonces eso empezó a generar en mí un conflicto, es decir, yo estoy en desacuerdo con eso, no me agrada eso. Y al no pedirme disculpas ella, lo que este conflicto saca a la luz, sacó a la luz, me mostró, entre muchas otras cosas, es que yo valoro algo. Y está bien, es un buen valor. Valoro que alguien que me hiera me pida disculpas. Es un valor correcto y sano, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tengo un conflicto, se pone de manifiesto algo que yo digo, esto es importante, no lo puedo dejar pasar. Que tú no me pidas disculpas, yo no puedo dejar pasar. Que tú, pongo otro ejemplo, que tú le grites a mi hijo, no es algo que yo voy a dejar pasar. Cada vez que yo tengo un conflicto con una persona, un desacuerdo, una pelea, automáticamente se ponen de manifiesto lo que el corazón realmente ama. Y dentro del corazón tiene valor. Ahora bien, se pueden poner cosas que yo amo que son muy buenas, como el que acabo de decir recién, o cosas que yo amo que no son tan buenas. Ejemplo, alguien dice algo de mí, vamos a decir algo tonto, pues alguien dice, Nicolás, tu nariz es muy grande. Y claro, por supuesto, eso a mí me molesta enormemente y puedo estar amargado con esa persona por 2-3 meses porque dijo que mi nariz es muy grande, me da igual, yo sé que es muy grande, pero no me molesta. Si automáticamente eso pone de manifiesto algo y Dios está usando eso para mostrarme algo. Un momento, Nico, ¿por qué a ti te duele esto tanto? Y de repente pone de manifiesto algo. Y si yo amo mi imagen demasiado, y si yo amo demasiado cómo me veo físicamente, y eso hace que yo tenga resentimiento, amargura y odio hacia esta persona, muchas veces decimos, no me gusta esta persona porque saca lo peor de mí. Y justamente es lo que Dios quiere, sacar lo peor de mí. Y parte de lo peor de mí tiene que ver con esto, con cómo los conflictos ponen de manifiesto aquellas cosas que yo amo demasiado.
Esos conflictos, Santiago dice, que vienen de nuestras propias pasiones, que batallan con nuestras almas. ¿Tú no puedes explicar esto más extensamente?
A ver, Santiago, es fascinante esto, ¿no? Porque hace una pregunta y dice, ¿de dónde surgen? Cuando tú tienes un conflicto con alguien, ¿de dónde surgen? Y lo típico, la forma normal de responder esto es, la culpa la tiene el otro. Si mi esposa, esto es lo que yo decía, yo estaba convencido de esto, Eduardo, estaba convencido por años. Yo estaba convencido de que era una persona santa y buena, y mi esposa era una persona inmadura que no sabía pedir perdón. Entonces yo estaba convencido de esta mentira. Yo estaba convencido, si mi esposa cambiase y aprendiese a pedir perdón, yo nunca jamás me enojaría con ella. Ergo, el problema que nosotros tenemos no es un problema compartido, esa era mi concepción incorrecta. El problema que nosotros tenemos es que mi esposa no sabe pedir perdón. Si mi esposa pidiese perdón, el mundo sería, mi matrimonio sería como vivir en el cielo. Trabajar este concepto de Santiago me hizo darme cuenta que esto no es así. Porque Santiago me dice, ¿de dónde viene el conflicto con tu esposa? Y yo digo, de ella, que no sabe pedir perdón, de afuera. Y viene Santiago y me dice, no, un momento. Dice la segunda parte del versículo, viene de mis pasiones que luchan y batallan dentro de mi corazón. Y esta palabra, pasión, en griego es muy interesante. La palabra en griego es epithumía. Epi quiere decir sobre, y thymos deseo. Y esencialmente lo que está diciendo es esto, está buenísimo. Esto es como si fuesen ascensores dentro de mi corazón. y cada deseo fuese un ascensor. Entonces yo tengo el deseo de agradar a Dios, el deseo de amar a mi esposa, el deseo de que ella me pida perdón, el deseo de vivir para la gloria de Dios. Tengo muchos deseos dentro de mi corazón. Y en ciertos momentos, lo que sucede, dice el texto, esos deseos batallan el uno con el otro. Batallan el deseo de honrar a Cristo y el deseo de que mi esposa me pida disculpas. Uno de esos dos deseos se va a transformar en mi epideseo, mi pasión, en algo a lo cual yo me voy a aferrar. Eso la Biblia llama, eso es lo que se transforma en un ídolo. Eso es algo que yo sí o sí tengo que obtener. Algo bueno, que mi esposa me pida disculpas, es bueno. Pero si yo lo elevo por encima de cualquier otro deseo, honrar a Cristo, amar a mi esposa, etc., en ese momento he transformado mi deseo en una pasión. Y esa es la esencia por la cual peleamos. Me frustro, me enojo y me peleo porque hay algo que yo anhelo que la persona no me está dando y que yo no estoy dispuesto a soltar. ¿Se entiende?
Perfectamente. Cuando tú dices, es bueno que mi esposa me pida perdón, no es por mí. Es porque si realmente ella ha pecado, tiene un problema delante de Dios y es bueno que confiese su pecado. Pero generalmente uno se molesta porque uno piensa, me han ofendido a mí y yo soy la gran figura. Entonces ahí hay problema.
Sí, yo diría, es bueno por tres razones. Y vos mencionaste una. Es bueno, por, como decís, ¿no?, por la persona que ha cometido el pecado. Es bueno por ella. Voy a usar en realidad cuatro razones. Es bueno por ella, por la persona que ha cometido el pecado, para ayudarla a crecer. Es bueno por las personas, por las futuras personas a las que esta persona puede herir. Es decir, que si yo no la confronto, si yo no la ayudo a la persona, pues va a terminar repitiendo el patrón y va, no me lo va a volver a hacer a mí, sino también lo va a volver a hacer a otros. Es bueno por mí, sanamente hablando, porque la realidad es que para que haya una restauración de la relación, tiene que haber una aceptación de la herida. Entonces también es bueno por mí en menor medida. Y principalmente es bueno por Dios. Es decir, hay cuatro agentes involucrados aquí. Y la deshonra de Dios y el cómo ella, yo y cualquiera, hemos herido el corazón de Dios, es el primero de todas las razones. Y cuando esto está en su lugar, entonces puedo llegar a pensar en todos los demás, ¿no? Pero creo que hay cuatro razones, si pudiéramos decir.
Tú dices que nadie puede hacernos enojar. Alguien puede hacer algo que a mí me desagrada, alguien me puede ofender, alguien me puede hacer algo que a mí me molesta, pero por eso yo no tengo que reaccionar mal, sino que respondo mal porque he decidido responder mal. ¿Cómo es esto, Nico?
Bueno, a mí me ayuda utilizar una ilustración que escuché una vez, creo que fue Paul Tripp, que la digo, no recuerdo bien. Pero es como si yo tengo una botella, la mano llena de agua, con la tapita abierta, y yo sacudo esa botella y digo, y normalmente hago esto cuando estoy enseñando sobre el tema, ¿no?, y pregunto por qué salió agua de la botella, y la gente suele responder porque la sacudiste, y la realidad es no salió agua de la botella porque la sacudí, salió agua de la botella porque dentro de la botella hay agua. Si hubiese habido Coca-Cola y yo sacudo la botella, no hubiera salido agua de ahí adentro. Entonces, en realidad es muy importante poder identificar o diferenciar entre ocasión y causa. Es decir, la ocasión es lo que me sacude a mí, ¿sí? Pero la causa por la cual sale enfado, amargura, enojo, heridas, palabras que lastiman, es porque dentro de mí hay un corazón que quiere herir cuando es herido. Y quizá el mejor ejemplo para poner es esto. Cuando ¿qué sale de Nico? Voy a seguir usando mi ejemplo como un mal ejemplo. ¿Qué sale de Nico cuando mi esposa me sacude, ¿no?, y no me pide perdón? Lo que sale de mí es enfado, lo que sale de mí es amargura, lo que sale de mí es le hablo de una forma en donde muchas veces la hiero. Eso sale de mi corazón cuando ella me sacude y es ocasión de pecado para mí. Pero esto es fabuloso, ¿no? A mí me confrontó muchísimo esto. ¿Qué pasa, cuando sacuden a Jesús? ¿Qué pasa cuando escupen a Jesús? ¿Qué pasa cuando le clavan una lanza a Jesús? qué pasa cuando lo clavan en una cruz a Jesús. ¿Cómo reacciona él cuando le hacen esto? Y la realidad, lo que sale de su boca es: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, lo que esta situación está mostrando es que yo no tengo el corazón de Jesús. Por eso lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De cómo el conflicto nos puede servir, le podemos dar la bienvenida porque nos ayuda a nosotros a ver, un momento,
amén,
yo todavía no soy como Jesús. Yo no reacciono como Él reaccionaría. Yo no estoy lleno de Él, por lo menos en este instante, y esto me está mostrando que todavía amo algo, puede ser algo bueno, no tiene que ser necesariamente algo malo, pero en este instante yo amo este algo más de lo que lo amo a Jesús. Y es verdad, puede ser que mi esposa necesite arrepentirse por no pedir disculpas, pero un momento, yo también necesito arrepentirme por haber idolatrado que ella me pida disculpas por encima de mi amor a Cristo y haberme enfadado de esa forma.
Sí, aún en los buenos deseos podemos crear un conflicto queriendo hacer algo bueno, como tú estás explicando. Tú quieres que tu esposa crezca en piedad, pero no crece en piedad en la medida que tú quieres que crezca, o tiene una mala reacción, entonces tú reaccionas mal. Ahora, Nico, hemos visto lo que es el conflicto, hemos visto su raíz en el corazón. Tú nos has hablado de ejemplos, el ejemplo de la botella de agua que es de Paul Tripp. Te lo digo en ese sentido porque una vez que escuché que él también lo usó, lo que tú dijiste, que no estaba seguro. ¿Cómo yo puedo trabajar con esos conflictos para solucionarlos en mi corazón y con las demás personas?
Yo diría que uno puede hacer un trabajo previo, evidentemente un trabajo durante el conflicto, y finalmente un trabajo después del conflicto. Creo que el más importante de todos es el previo, pero a ver si puedo hablar de los tres brevemente. Vamos a decir, voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que yo no tengo dinero, no tengo comida, estoy viviendo en la calle y lo último que tengo son, no sé, 5 o 10 dólares para mi última comida, y viene alguien y me roba ese dinero, me lo quita. Evidentemente me ha quitado lo más valioso que tengo, lo único que tengo. Mi reacción frente a esa ofensa va a ser una reacción extremadamente grande. Me has quitado lo poco que tengo. Y entonces el nivel de enojo y el nivel de ira hacia esa persona va a ser extremadamente grande. Ahora bien, vamos a decir que yo heredo una fortuna de millones de dólares y paso exactamente por la misma experiencia. Es exactamente la misma experiencia. Alguien me roba mis 10 dólares, pero ahora tengo en el banco millones de dólares. ¿Cuál va a ser mi reacción? Mi reacción va a ser otra por completo, exactamente la misma circunstancia. ¿Por qué? Es verdad, me quitaste algo que tiene una medida de valor. 10 dólares tiene valor. Pero a la luz del tesoro que yo tengo guardado en mi caja fuerte, lo que la persona me ha hecho es mínimo comparado con el valor de lo que yo tengo guardado. Entonces, uso esta ilustración para intentar explicar esto. Cristo necesita ser mi tesoro más grande y los conflictos necesitan ser como 10 dólares. Y la realidad es que el conflicto pone de manifiesto que muchas veces, que mi esposa, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, no me pida disculpas, lo siento dentro de mi corazón como si fuese 10 millones de dólares. Me has quitado algo valiosísimo y perder mi vínculo con Cristo lo siento como si fuesen 10 dólares. Entonces, ¿cómo hago para trabajar, para no reaccionar así cuando viene la gente y me quita 10 dolarcitos? Porque hay mucha gente que viene y me lastima de distintas maneras. Somos todos pecadores. Cultivando mi aprecio por Jesús. Ese es el trabajo previo. Y esa es la clave de todo. Que mi tiempo con Él, mi relación con Él, mi aprecio de su persona, que Cristo se vea dentro de mi corazón como alguien tan valioso como si fuese 10 millones de dólares. Entonces, eso es en la previa. En el post-conflicto, una de las cosas que más importantes para hacer es ser transparente, compartir la lucha con algún amigo, con alguna amiga, con el cual estoy siendo transparente y hablándole acerca de mis reacciones pecaminosas que tengo con conflictos con otras personas, y pedir ayuda, como dice Gálatas 6, ¿no? De llevar las cargas los unos a los otros. Entonces, tener la libertad de decir, mira, estoy teniendo, sigo con el ejemplo que dije al principio, ¿no? Esta es una carga en un matrimonio. Cada vez que sucede esto, esta es mi reacción. No te voy a hablar sobre mi esposa, no te voy a hablar sobre lo que ella hizo, yo te voy a hablar sobre mi reacción. Y compartir esto con alguien de confianza y decir, esto es una carga para mí, ¿podrías ayudarme a orar por mí? Y juntos, mutuamente, con alguien, ser lo más transparente posible, con nombre y apellido, no simplemente decir, mirá, tengo la tendencia a enojarme. No, tengo la tendencia a enojarme en esta situación, específicamente en esta situación. Y además, trabajar con esa persona, el hecho de preguntarnos, ¿por qué pensás que para ti esto es tan valioso? ¿Qué es lo que este conflicto sale de manifiesto respecto a lo que tú valoras tanto? Y en ese proceso, a mí me ayuda a descubrir mi ídolo, y a trabajar en mi ídolo y enfocarme en trabajar en mi ídolo y no tanto a intentar que la otra persona cambie el suyo, porque todos tenemos ídolos, ¿no? En el mientras tanto, del conflicto, que no lo hablé, me ayuda mucho que tengo ahí una frase de Agustín que él pronunció hace 1700 años, que me encanta, que yo le aplico a un montón de situaciones, ¿no? Pero él dijo, habla cuando te sientas tentado a callar, calla cuando te sientas tentado a hablar. Y la verdad es que normalmente existen personas, yo les digo de tipo volcán, ¿no? Que son volcanes, que explotan en el conflicto. Esa persona, en el durante, necesita aprender a callarse. Necesitas ejercer dominio propio y necesita pedirle ayuda a Dios. Ayúdame a callar cuando mi tentación es hablar. Y luego hay personas que son tipo más iceberg, ¿no? Que son más, que nunca dicen nada, que son más frías, pues esas personas, y nunca expresan lo que realmente piensan, esas personas tienen que aprender a verbalizar más y decir lo que realmente sienten y no esperar que la otra persona lo adivine.
Esas personas que se callan cuando se sienten ofendidas o agredidas, se llenan de amargura, de resentimiento, y tarde o temprano esa raíz sale, pero tú también sabes que cuando una persona tiene mucha amargura, eso se traduce muchas veces hasta en síntomas físicos y problemas físicos de digestión, de insomnio, de ese tipo de problemas. Y por eso es bueno uno poder hablar libremente con la otra persona aquellas cosas que a uno le están ocasionando un problema.
Sí, exactamente. Y especialmente hablar con alguien, a veces el desafío es hablar con, encontrar a alguien maduro al cual puedo expresarle mis emociones sin máscara y decir esto, obviamente una persona que tenga suficiente sabiduría como para ayudarme a trabajar en mi contribución frente al conflicto, porque la realidad, Eduardo, es que en un conflicto entre dos seres humanos pecadores es una cuestión de porcentaje. Todos, no es que la mayoría de las veces, en casi todos los casos, siempre puede ser que uno tenga un porcentaje mayor y uno menor, pero hay un porcentaje del cual yo soy responsable. Aún si solamente es mi reacción frente a la agresión de otra persona, como yo decía antes, en mi reacción frente a lo que mi esposa me ha hecho. Pero en general siempre hay un porcentaje, 40, 60, 30, 70, 50, 50, da igual. Pero el punto es llegar a compartir esto con otra persona, a la cual le puedo decir, mira, esto es lo que X persona me ha hecho sin exponer su privacidad. Esto es lo que siento que yo he hecho. Ayúdame a entenderme, ayúdame a orar por mí. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que te ayude a traer luz a mi vida. Y a través de la palabra, que esa persona que tenga sabiduría utilice la palabra para que la palabra sea, como dice Santiago, ¿no? Un espejo que me muestra mis arrugas. Es decir, si yo me alejo aquí, pues nadie puede ver mis arrugas ni que tengo pata de gallo, ¿no? Pero si yo me acerco a la luz, pues todo el mundo puede verlo, ¿no? Entonces, un poquito lo mismo con nuestro corazón. En la medida que vamos teniendo conflictos con personas y tal, eso va revelando algo que siempre estuvo, las arrugas siempre están, ¿no? Yo no las veo. Pero a medida que nos vamos acercando a la luz, nos vamos acercando a la palabra y tenemos una persona madura que nos ayude a vernos, justamente la Biblia habla de esto y esto a mí me genera muchísima convicción, Eduardo. La Biblia dice que la persona realmente sabia, el sabio bíblicamente hablando, es la persona que permite ser, que deja, se deja a sí misma ser corregida por otro, que recibe bien la confrontación. Entonces la pregunta que debe generar muchísima convicción en todos nosotros es: ¿cuándo fue la última vez que alguien me dijo, que yo abrí el espacio para que alguien me dijera áreas ciegas de mi vida que necesito crecer? Y la ausencia de esa experiencia, por más años de ministerio, por más años de cristiano que yo tenga, es una señal de necedad, no es una señal de sabiduría. Porque la Biblia repite hasta el cansancio en el libro de Proverbios: el sabio es la persona que invita a otros a mostrarle su falta de sabiduría, a mostrarle a otros su pecado. El sabio se deja corregir. Entonces, paradójicamente, lo que nosotros pensamos, cuanto más me corrigen, es una señal más grande de que probablemente esté creciendo en la vida cristiana.
Nico, yo encuentro que algo fundamental para uno manejar los conflictos es ver a Jesús como la perla de gran precio. ¿Tú podrías en 3 minutos desarrollar esta idea? Porque si yo tengo a Cristo en su lugar y busco primero su reino y su justicia, todas las otras cosas van a caer en su justo lugar también. Y me gustaría que tú expandieras esta idea. Tenemos 3 minutos para eso, ¿te parece bien?
Tal vez escuché algo en una predicación. Me encanta escuchar predicaciones. Y escuché algo el otro día, una ilustración que me gustó mucho, de alguien que compartió esto y dijo: si alguien me dice a mí, tenías una deuda y un amigo tuyo ha pagado esa deuda, yo digo: genial, ¿cuál es la próxima pregunta? La próxima pregunta es: ¿cuál deuda? ¿De cuánto era mi deuda? ¿De qué estás hablando? ¿Qué hizo mi amigo? Vino el correo y pagó una estampilla que cuestan céntimos. Me faltaba leche en el refrigerador y fue y compró un litro de leche en el supermercado que cuesta unos pocos dólares. O mi amigo tuvo un nivel de generosidad asombroso y pagó toda la hipoteca de mi casa, que son cientos de miles de dólares. ¿Cuál fue la deuda que saldó mi amigo? Hasta que yo no comprendo el nivel de deuda que yo tengo, no puedo saber si lo que le debo a mi amigo es un gracias, un che, gracias, fascinante, muy lindo, o debo tirarme a los pies y decir: soy la persona más fantástica del universo. Sí. Entonces, lo mismo pasa con Cristo. Cristo se vuelve precioso justamente cuando, a través del conflicto, tengo el regalo de poder centrarme en mí y ver que la deuda que yo tengo para con Jesús es muchísimo más grande que la deuda que mi esposa tiene para conmigo cuando ella no me pide disculpas. En ese momento, yo miro a Jesús, recupero el valor de su increíble nivel de paciencia, amor, incondicionalidad, porque veo ahora mi nivel de oscuridad con otros ojos completamente nuevos, y veo también su nivel de misericordia en niveles total y completamente nuevos. Así que parte de este proceso de reexperimentar el Evangelio es lo que a mí me permite volver a ver a Jesús precioso y volver a ver la herida de otros, justamente como si se vieran como $10 comparado con una herencia millonaria.
Nico, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Esperamos que tus libros se sigan vendiendo así y edificando al pueblo de Dios en diferentes lugares de América Latina, porque son muchos los testimonios que escuchamos de los cambios que han tenido muchas personas al leer tus libros.
Muchas gracias.
Hemos visto que el conflicto no es en sí mismo algo pecaminoso. Lo que define si nos hace crecer o retroceder espiritualmente es cómo reaccionamos ante él. Y según Santiago 4, la raíz de los conflictos está en nuestros propios deseos desordenados, no en las circunstancias ni en las personas a nuestro alrededor. Cuando culpamos a otros por nuestras reacciones pecaminosas, negamos nuestra responsabilidad. Pero si dejamos que el conflicto revele lo que hay en nuestros corazones, Dios puede usarlo para transformarnos. El llamado es a mirar adentro, en nuestros corazones, y entregar nuestros deseos a Cristo, responder con gracia y al perdón que Él mostró en la cruz del Calvario. Que el Señor nos ayude a entender no solo los tiempos, sino también nuestros corazones. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.